Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges. Estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Tenemos programas. En programa de una hora de hoy, comenzando con noticias, comentarios y otra información. También canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Adelante, Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, espera que la cumbre de París con el tema Christchurch Call to Action pueda luchar contra el extremismo a través de Internet. Indonesia también espera que Christchurch Call to Action o Christchurch Llama a la Acción pueda facilitar los movimientos de resiliencia de la comunidad, desarrollar capacidades y alentar asociaciones privadas para combatir el extremismo violento. La agencia Antara informó el vicepresidente en sus comentarios en una reunión celebrada en el Palacio de Elíseo, París, Francia, el miércoles destacó que ningún país es inmune a los actos de terrorismo y violencia extremista. Yusuf Kalla agregó que Indonesia también sigue siendo comprometida con la erradicación del terrorismo como una amenaza para la seguridad mundial y la paz. Según él, los terroristas entienden mal sobre el valor de la vida y la religión. Internet como un contenedor de fácil acceso es una opción favorita de los terroristas para difundir sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, se necesita una buena gestión de Internet para evitar el uso indebido de Internet. La Asociación de Aceite de Palma de Indonesia, o GAPKI, señaló el desempeño de las exportaciones y la producción de aceite de palma en Indonesia siguió creciendo en el primer trimestre de 2019, a pesar de la discriminación de la Unión Europea y la tendencia a la caída de los precios mundiales del aceite de palma crudo. Según lo citado por la agencia Antara, el presidente general de GAPKI, Joko Supriyono, dijo que el desempeño general de las exportaciones de aceite de palma aumentó en alrededor del 16% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Joko Supriyono en Jakarta el miércoles evaluó que con este desempeño las exportaciones de aceite de palma de Indonesia siguen creciendo a pesar de que aún estaban por debajo de las expectativas. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, se reunió con la viceprimer ministra de Malasia, Wan Azizah Wan Ismail, para discutir una postura conjunta sobre el aceite de palma crudo con Europa. La agencia Antara informó que el vicepresidente Yusuf Kalla, luego de una reunión con la viceprimer ministra Wan Azizah en Ginebra, Suiza, el miércoles, dijo que los dos países querían proponer el tema de las exportaciones de aceite de palma de Indonesia y Malasia a la Organización Mundial de Comercio. El vicepresidente destacó que los productos de aceite de palma son un producto importante para ambos países. El pabellón de Indonesia animó nuevamente la Exposición Internacional de Belleza de 2019 que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, Malasia, del 12 al 15 de mayo. Este año, el pabellón de Indonesia, ubicado en el segundo piso, cuenta con 11 compañías de productos de belleza, cosméticos, spa, suplementos y accesorios, como calcetines halal y bolsos de cuero. Según lo citado por la agencia Antara el miércoles, el pabellón de Indonesia fue inaugurado oficialmente por el adjunto de jefe de representante de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Krishna Kuhanan, que dijo: "Esta exposición de belleza se ha convertido en uno de los programas regulares de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, en un esfuerzo por promover los productos cosméticos y de spa". Según Krishna, el creciente interés de los consumidores malayos por los cosméticos y spas halal debería aprovecharse como una oportunidad para expandir el mercado de los cosméticos y productos de spa indonesios. PT Telkom Indonesia Persero, a través de Telkom Corporate University Center o Telkom Corpu, ganó el premio como la mejor empresa en desarrollo de recursos humanos superiores capacitados en la gestión de cultura corporativa e innovadora en el Consejo Global de Corporate University Awards en Sao Paulo, Brasil. El gerente general adjunto de Telkom Corpu, Bambang Budiono, en un comunicado de prensa en Yakarta el miércoles dijo que Telkom Corpu ganó el premio de oro a la mejor universidad corporativa general, superando a varias universidades corporativas de varias partes del mundo. Según lo escrito por la agencia Antara, Bambang explicó que el premio recibido la semana pasada en Brasil se basó en la evaluación de que Telkom Corpu tiene una estrategia que está en línea con el negocio principal, prioriza la cultura corporativa, la buena implementación de la estrategia y el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en todas las actividades de la empresa. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata Día Nacional del Libro. Así mantenga en sintonía. El Día Nacional del Libro, establecido por Abdul Malik Jafar, el ministro de Educación, el 17 de mayo de 2002, se tomó a partir del momento de la inauguración de la Biblioteca Nacional, el 17 de mayo de 1980. Aunque la celebración no fue tan grande como el Día Nacional de la Música y el Día Nacional del Cine, fue apropiado para un lector real. El objetivo del establecimiento del Día Nacional del Libro es aumentar el interés y la afición de la sociedad indonesia a la lectura. Además, se espera que la existencia del Día Nacional del Libro preserve la cultura de leer libros y aumente las ventas de libros. El Día Nacional del Libro tiene la misma visión y misión que el Día Internacional del Libro, que celebra la cultura y de la lectura, por lo que podemos agregar información, aumentar el conocimiento y perfeccionar la creatividad y la imaginación. El Día Internacional del Libro se celebra cada año por la UNESCO y otras organizaciones relacionadas el 23 de abril. La fecha fue elegida por la UNESCO para rendir un homenaje universal a los libros e importantes figuras literarias tales como William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, quien fallecieron el 23 de abril y se fijó por primera vez en el año 1995 en la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París, en honor a los autores y libros de todo el mundo. El objetivo del Día Internacional del Libro era reconocer el alcance del libro, que se veía como un vínculo entre el pasado y el futuro y el puente entre la cultura y la generación. Un dicho, el libro es la ventana del mundo, es cierta, porque si mira el pasado, el proclamador Muhammad Hatta incluso estaba dispuesto a ser encarcelado mientras compartiera un libro. Esto demuestra que el libro es un requisito importante. Varios conocimientos solo obtendrán a través de libros. El libro también forma una expresión viva de la cultura del idioma elegido. Cada publicación se realiza en un idioma diferente y está dirigida a lectores que están de acuerdo con el idioma. Esto fue dicho por Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO en el Día Internacional del Libro de este año. Según una encuesta realizada en el año 2005, el interés de lectura promedio de los indonesios era de solo 18.000 títulos por año. Este número no es imposible aumentar aún más. Los libros y la lectura están estrechamente integrados. Comprar libros significa que también alentamos a las personas a escribir activamente y compartir para convertirse en un escritor. Además de eso, debe hacer un foro para la apreciación y creatividad de los autores a través de la competencia desde el nivel elemental hasta el nivel universitario. La existencia de la competencia también proporciona una razón para que los escritores y los posibles tenían escritores potenciales sigan trabajando. El aprecio al autor es comprar libros de editores originales, no de piratas. Feliz Día del Libro, buena lectura y conocimiento y buen aprecio por el trabajo de autores locales. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 16 de mayo en la historia? Comenzamos con el Congreso de la Juventud de toda la isla de Java el 16 de mayo del año 1945. Antes de que se formara el Cuerpo de Examinación y Preparación de la Independencia de Indonesia, o BPUPKI, el 16 de mayo de 1945 en Bandung, Java Occidental, se llevó a cabo todo el Congreso Juvenil de Java iniciado por la Fuerza Juvenil de Indonesia, o Angkatan Muda. El congreso, al que asistieron más de 100 enviados de jóvenes, estudiantes de escuelas secundarias y estudiantes universitarios de toda la isla de Java, hizo un llamado o llamamiento a los jóvenes de Java para que se unieran y se prepararan para llevar a cabo la proclamación de independencia, que no fue un regalo japonés. Los resultados del Congreso se decidieron mediante dos resoluciones, a saber, todos los grupos indonesios, especialmente el grupo de jóvenes unidos y agrupados bajo el liderazgo nacional y aceleraron la implementación de la Declaración de Independencia de Indonesia. Nos dirigimos al acontecimiento ocurrido el 16 de mayo del año 1975, el acontecimiento de Junko Tabei, la primera mujer en llegar al Monte Everest. El 16 de mayo del año 1975, Junko Tabei, un alpinista de Japón, logró convertirse en la primera mujer en llegar a la cima de la montaña más alta del mundo, Everest. Subió por sureste. El pico del Everest se encuentra en Himalaya, que se encuentra en la frontera de Nepal y China, a una altitud de alrededor de 8.850 metros. Concluimos hoy en la historia con el arresto de Shoko Asahara o Matsumoto. El 16 de mayo del año 1995, Shoko Asahara, líder del culto de Aum Shinrikyo en Japón, fue arrestado por la policía del país. La secta se convirtió en un fugitivo de la policía después de que se demostró que fue el autor de un ataque con bomba química en un metro japonés que mató a 12 personas e hirió a otras 5.000. En 1984, él y su esposa comenzaron una clase de enseñanza de yoga y comenzaron a obtener seguidores. En 1986, Matsumoto fue a la India y allí afirmó haber recibido revelación mientras meditaba en la montaña de Himalaya. Al regresar a Japón en 1987, Matsumoto cambió su nombre a Shoko Asahara y desarrolló una clase religiosa llamada Aum Shinrikyo, que significa las enseñanzas de la verdad sobre la creación y destrucción de la naturaleza. Bueno, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia que se trata Wendy, un joven de Borneo, ganó un premio ambiental de clase mundial. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Wendy Tamariska de la Fundación Palung ganó el premio de Whitley de 2019 por su dedicación a la conservación y al medio ambiente. El premio fue recibido directamente de la princesa real británica, la princesa Anne, como la patrocinadora del Fondo de Whitley para la Naturaleza en el edificio de Royal Geographical Society en Londres el miércoles. Wendy, en su declaración escrita en la ciudad pontiana el viernes, dijo que fue considerado exitoso en la protección de los orangutanes y selvas tropicales a través de programas de medio de vida sostenibles en el paisaje del Parque Nacional de Gunung Palung, Regencia de Kayong y Ketapang del Norte en la provincia de Kalimantan Occidental. Desde el año 2010, Wendy ha invitado a las comunidades locales para utilizar productos forestales no maderables y convertirse en un ingreso alternativo sostenible sin destruir los bosques. Wendy, a través de un programa de medios de vida sostenibles de la Fundación Palung, también logró con éxito la comunidad tales como los artesanos de las esteras pandanus, a través de los grupos guiados de artesanos. La comunidad como artesanos finalmente logró producir tejidos hechos de materias primas de pandanus con varias creaciones. Después de convertirse en un artesano, la gente allí eventualmente dejó de ser mineros de piedra. No solo eso, Wendy también logró fomentar que los agricultores locales cultiven tierras potenciales o tierras ociosas para plantarse con diversos patrones de plantas amigables con el medio ambiente. Por sus esfuerzos, Wendy fue una de las 6 personas de varios países que recibió el premio de Whitley de 2019 en Londres, Inglaterra. Anteriormente había 100 nominados de 55 países del mundo que ingresaron en la selección del organizador. No solo eso, Wendy fue el único que recibió un premio con una formación universitaria, mientras que los otros 5 nominados son todos profesores y doctores. En su discurso al recibir el premio, Wendy dijo que en los bosques de Kalimantan viven pueblos indígenas con sus tradiciones, que al mismo tiempo se convirtieron en guardias para que el bosque permaneciera sostenible. Mientras tanto, Cornelis, el presidente de la Asamblea Consuetudinaria Nacional de Dayak, declaró que estaba listo para apoyar a las activistas de conservación como Wendy. Esperaba que otros Wendys pudieran emerger en la provincia de Kalimantan Occidental, porque según él, los bosques en Kalimantan deben ser protegidos y preservados. Según Cornelis, Indonesia necesita activistas ambientales como Wendy para evitar la destrucción de los bosques y un entorno cada vez más masivo. Los bosques de Indonesia se han convertido en la base del mundo junto con otras selvas tropicales cuya área ha disminuido. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kau percayakan hatimu padaku, walaupun ku lelaki biasa, tak pernah sekalipun kau meragukan diriku. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku
kulakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diriku sebaikku mengenangmu. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku lakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diriku sebaikku mengenang.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.uenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré sobre Kopi Roti. Oyentes, entrando en el mes de Ramadán, una variedad de menús culinarios que rompen el ayuno, o para romper el ayuno, generalmente no están disponibles en un día normal. Pero en el mes de Ramadán comienza a aparecer. Los comerciantes venden varios menús de ayuno por la tarde antes de la hora de descanso. En Banyuwangi, precisamente en Gesibu, cientos de comerciantes venden menú de última hora. Gesibu es un centro comercial de comida takjil durante el mes de Ramadán o el mes de ayuno en Banyuwangi. De varios ayunos o culinarios para el ayuno, Kopi Roti es uno de los muchos bocadillos de takjil que los residentes de Banyuwangi buscan. Esta cocina es un menú especial que rompe o para romper el ayuno con la comunidad de Banyuwangi. Kopi Roti está hecho de ingredientes naturales, a saber, pan, fideos de arroz, jackfruit y leche de coco. El paquete no es de plástico, pero utiliza hojas de plátano. El proceso de fabricación también se realiza de una manera sencilla, que consiste en hojas de plátano que se hacen como envoltorios rellenos con pan fresco, fideos de arroz, fruta de jack y leche de coco caliente y luego se cuecen al vapor durante 15 minutos. Cuando se come, el sabor de copiar es tan delicioso. La leche de coco dulce y salada se siente muy bien. Los comerciantes suelen mezclar el copior con el jackfruit, por lo que el aroma huele y la dulzura se siente legítima. Oyentes, porque están hechos de ingredientes naturales como la fruta de jack o jackfruit, la leche de coco y envueltos en hojas de plátano, esta cocina es saludable. El sabor dulce y la textura suave de la torta hacen que este alimento sea adecuado como una comida para romper el ayuno. El precio es bastante bajo, alrededor de 2.000 hasta 5.000 rupiah por paquete o menos de un dólar estadounidense. Debido a que es el menú favorito para romper el ayuno de la gente de Banyuwangi, no es difícil encontrar este culinario. En varios mercados o en el festival de Ramadán, seguramente muchos comerciantes venden copio roti. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez con el tema Copio Roti. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de una corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de miscelánea. En la edición de esta miscelánea, presento información sobre Bali se convierte en el anfitrión del Surf Mundial de 2019. El presidente del equipo de aceleración del turismo marítimo del Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, Indroyono Susilo, declaró que Indonesia debería estar agradecida de haber sido bendecida con muchas playas. Además, algunas de ellas tienen olas desafiantes. Las olas se extienden a lo largo de la costa occidental y meridional del Océano Índico y la costa del Océano Pacífico. Indonesia también tiene cientos de playas de surf, 30 de las cuales son lugares de surf de clase mundial. Indroyono luego agregó que el gobierno vio que surf tenía un gran potencial. El gobierno considera el potencial del surf como una atracción turística indonesia para los turistas extranjeros. Por eso, a partir del año pasado, el gobierno colaboró con World Surf Liga Mundial de Surf y brindó apoyo para varios eventos de surf realizados en Indonesia. Uno de los eventos internacionales de cooperación entre el gobierno y World Surf League se lleva a cabo en Bali. Bali celebra nuevamente un campeonato de surf de nivel mundial al ser el anfitrión de la tercera serie de Tour de Campeones de la Liga Mundial de Surf de Dufni de 2019. El evento, que recibió el nombre de Corona Bali Protected, se llevó a cabo en la playa de Keramas, la Regencia de Gianyar, del 13 al 25 de mayo de 2019. Corona Bali Protected fue seguido por 56 surfistas, dividido en 37 surfistas masculinos y 19 surfistas mujeres, que están en la lista de los mejores surfistas del mundo. Oyentes, explicó el asistente del director general de Desarrollo de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Ricky Fosia, que Indonesia fue elegida como uno de los lugares en las 11 series de competiciones del campeonato de World Surf League o Liga Mundial de Surf. Ricky Fosiani agregó que este evento es una prueba de que Indonesia tiene destinos de surf de clase mundial. Según Indroyono Susilo, jefe del equipo de aceleración del turismo marítimo del Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, 11 lugares de surf en Indonesia son el lugar de World Surf League de 2019, por lo que colocará a Indonesia como el destino de surf número uno en el mundo. Mientras tanto, los anfitriones de otros eventos de World Surf League son Brasil, Tahiti, Estados Unidos, Hawaii y Australia. Oyentes, este fue la edición de miscelánea de esta vez, con el tema Bali se convierte en el anfitrión del Surf Mundial de 2019. Nos vemos mañana con otro tema interesante de miscelánea. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.ueños.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento presentaré una canción religiosa de Gito Rolis. El cantante con el nombre real Bangun Sugito es el vocalista del famoso grupo musical The Rolis en la década de años 60. Además de estar con el grupo The Rolis, Gito también lanzó álbum de forma activa como solista. Ha lanzado 15 álbumes, incluido un álbum religioso titulado Kembali Padanya o Vuelve a Dios, que se lanzó en 2007. Una de las canciones contenidas en el álbum Kembali Padanya se titula Hanya Padamu Aku Bergantung o Solo Dependo de Ti. Esta canción cuenta la historia de un sirviente que se rinde a Dios Todopoderoso. La canción compuesta por Liz Hadi fue cantada nuevamente por su propio amigo Reni Jajusman en 2017. A través de esta canción, Reni Jajusman quiere conmemorar y rendir homenaje a Gito, quien murió en 2008. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Hanya Padamu Aku Bergantung.
Matiku, hamba
Voice of Indonesia.
Yeah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiIndonesia y correo electrónico voi@voenios.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borgias Yaman. Nos despedimos de ustedes.